gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martí Noticias. Comienza en Guantánamo el juicio en contra de 6 manifestantes de una protesta de descontento popular ocurrida en el municipio Caimanera. Tomás Cardoso amplía.
Ya se encuentran en el Tribunal Municipal de Niceto Pérez los familiares de los 6 jóvenes encausados por su participación en la protesta popular de Caimanera el 6 de mayo de 2023 para participar en la vista judicial prevista para las 9 de la mañana de este miércoles. Los encausados son Daniel Álvarez González, con petición fiscal de 9 años por los delitos de desórdenes públicos e instigación a delinquir, y Luis Miguel Alarcón Martínez, al que le piden 6 años por desórdenes públicos y atentado, ambos en medida cautelar de prisión en el combinado de Guantánamo. Mientras que los 4 restantes están en libertad condicional bajo fianza. Se trata de Rodolfo Álvarez González, Freddy Sarquís González y Felipe Octavio Correa Martínez, todos con petición fiscal de 6 años por desórdenes públicos y atentado, y a Yandris Pelier Matos, que enfrenta una petición fiscal de 4 años por desórdenes públicos. Informa Victoria Martínez Valdivia, madre de 2 de los que serán juzgados.
No ha habido ningún cambio. Todo está listo. Es un juicio en puerta cerrada. Fue lo que hasta ahora tengo conocimiento. Vamos a ver qué sucede. Estamos los imputados, 3 testigos de cada uno y 2 familiares más cercanos. El último contacto que tuve con el abogado era que tenía preparado la defensa de los muchachos.
Junto a los familiares, participarán en la vista judicial los testigos de la defensa, así como también policías y funcionarios gubernamentales que testificarán en contra de los encausados. El juicio había sido inicialmente programado para el martes 2 de abril, siendo suspendido a última hora sin explicación por parte del tribunal. Y sobre lo que espera de este proceso judicial, Victoria señaló:
yo espero ganar el juicio porque ellos no hicieron nada, ellos simplemente tuvieron libertad de expresión, no le dieron golpe a nadie. Aparte, ellos no excitaron a nadie. El pueblo salió a decir lo que sentían, no porque ellos excitaron a nadie. El pueblo fue que salió.
El 6 de mayo de 2023, cientos de personas se lanzaron a las calles de Caimanera para exigir al gobierno el respeto a sus derechos como ciudadanos y mejores condiciones de vida. Los manifestantes gritaban: libertad, patria y vida, y vivan los derechos humanos, entre otras consignas. Las autoridades respondieron de forma violenta, desplegando contra los manifestantes a efectivos de las tropas especiales del ejército y con cortes del servicio de internet en casi todo el país. Tomás Cardoso, Martí Noticias.
El Departamento de Estado de Estados Unidos retiró a Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos, conoció Martí Noticias. Un documento enviado a miembros del Congreso y al que Martí Noticias tuvo acceso señala que este 15 de mayo, el secretario de Estado de Estados Unidos determinó y certificó bajo la sección 40A de la Ley de Control de Exportaciones de Armas que 4 países, Corea del Norte, Irán, Siria y Venezuela, no cooperaban plenamente. El texto añade que el Departamento de Estado ha determinado que las circunstancias para la certificación de Cuba como país que no coopera plenamente con los esfuerzos antiterroristas ha cambiado de 2022 a 2023 y que, por consiguiente, la Cancillería no designa a la isla como tal para el año calendario 2023. Martín Noticias envió un correo electrónico al Departamento de Estado pidiendo ampliación de esta información y está pendiente de su respuesta. Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, propone un referendo sobre sus reformas. Informa desde Bogotá Manuel Arias Naranjo.
En Colombia, el presidente Gustavo Petro continuó generando opiniones encontradas en medio de sus críticas a los sectores políticos que no han aprobado sus reformas en el Congreso. El mandatario cambió la propuesta de una constituyente por un acuerdo nacional que debería ser refrendado en las urnas mediante un referendo.
Acuerdo nacional que, si lo logramos, debe llevarse a referendo popular.
popular a través del referendo constitucional en Colombia.
Incluso desde la clandestinidad, el ex negociador de las extintas FARC, Iván Márquez, en un video divulgado por el diario El País de España, expresó su respaldo al presidente.
Gracias a la divina providencia y a la genial idea de un presidente, soplan vientos constituyentes despertando la esperanza de las inmensas multitudes.
Sin embargo, sectores de centro y de oposición advirtieron sobre lo inoportuno de la propuesta. El abogado y periodista Juan Carlos Hurtado publicó en su cuenta de ex que Petro debería dedicarse a gobernar en consenso.
El presidente Gustavo Petro, en vez de ponerse a inventar sobre golpes blandos, asambleas constituyentes o referendos, lo que tiene que hacer es sentarse a hablar con los congresistas, discutir bien los proyectos que desea presentar, porque le falta muy poco tiempo para terminar de gobernar y se ha dedicado es a distraer.
La nueva propuesta de Petro incluso despertó rechazo en sectores de izquierda, como del ex senador Jorge Enrique Robledo, quien en ex publicó que es un acto de demagogia de Petro, que demuestra desesperación y es otro engaño al país y a sus seguidores. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Asistencia técnica Efraín García, Voz Informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saluda Alejandro Marcano Santelli, acompañado en el equipo técnico por Tony Simmons y Alejandro Sayas Bazán. En los invitados tenemos hoy a el ingeniero eléctrico Marcelo Monot y también al abogado y analista político Níger Granado. Vamos a comenzar con a revisar el tema Venezuela con mi amigo Marcelo Monot, ingeniero, que además conoce un poco lo que es la situación. No vamos a hablar ya de la gran fotografía, quiero comenzar con lo puntual, porque frente a esta elección cuestionada que está marcada para el 28 de julio, no hay nada o nadie que esté hablando de los verdaderos problemas que está viviendo el venezolano. Ayer me decía uno de los entrevistados, Pablo Medina, que los cortes de luz están muy parecidos a la isla de Cuba. Llegan entre 12 y 20 horas, Marcelo. Esta situación es aguda. Tú siempre has pronosticado, si no hay mantenimiento, si no hay inversión, pues que iba a llegar un momento en que se apagaría la luz de Venezuela. Pero esto incide, por supuesto, esto en todo el tema del agua y de la calidad de vida del venezolano. ¿Cómo está la Venezuela hoy en este momento que estamos saliendo al aire?
Mira, Alejandro, muchas gracias por la invitación y saludos a Negar. Alejandro, nada ha cambiado, nada de nuevo que decir. Los apagones de la isla de Cuba son los mismos que tenemos en Venezuela. Fíjate que en algo coincide Venezuela y Cuba en cuanto al sistema eléctrico, ¿no? Que en toda Latinoamérica y parte de Estados Unidos y Canadá, es decir, todo el continente americano, los únicos países que tienen centralizado el servicio eléctrico es Cuba y Venezuela. Y fíjate cómo funciona. Es increíble de cómo estos modelos autoritarios, estos modelos dictatoriales, han copiado uno a otro, y lo que ha tenido es fracaso, lo que ha tenido es sufrimiento al pueblo de Venezuela, al pueblo de Cuba, y eso no va a cambiar mientras estos señores estén sentados cada uno en sus sillas presidenciales respectivamente. El sistema eléctrico va a seguir empeorando. Llegará el momento, de verdad que a uno a veces no quiere ser profeta del desastre, pero llegará el momento que eso se apagará, Alejandro. Y te he puesto este ejemplo varias veces. Es como que tú tengas un carro, o tengas un vehículo, y no le hagas mantenimiento de ningún tipo, y no le cambies las piezas del motor, no le hagas los cambios de aceite, no le rote los cauchos al carro. Llega el momento que ese vehículo te va a dejar de funcionar. Ahora, lo que sí no puedo decir es cuándo, porque de verdad sería muy irresponsable de mi parte pronosticar eso. Pero eso va a ocurrir. Y no solamente con el sistema eléctrico. El sistema del agua está igual, las telecomunicaciones están muy mal, y el régimen se ha sabido bandear, copiando este modelo cubano por tantos años, de mantener a la población ocupada siempre en algo. Yo recuerdo que el dictador Chávez, cuando estaba vivo, cuando tenía un problema muy grande, ¿tú recuerdas el caso aquella vez de Pedeval? Cuando toda la carne que trajeron con fines políticos y electorales se pudrió, se dañó. Vino Chávez e inventó un problema con el cardenal y lo llamó diabólico. Y todo el mundo se fue a lo que Chávez estaba diciendo al cardenal y al obispo de Caracas en ese momento. Está pasando ahorita lo mismo con el tema de las elecciones. Toda la población está ocupada con el tema electoral. Se nos ha olvidado de que en Venezuela todavía tenemos una dictadura. se nos ha olvidado en Venezuela, o a parte de la población, se le ha olvidado que en Venezuela todavía siguen violaciones de derechos humanos, presos políticos, insuficiencia de los servicios públicos, y pare de contar. Mientras estos señores sigan ahí, Alejandro, el panorama no va a cambiar.
Le pregunto lo mismo a Negar Granado, abogado. Negar, ¿no hay perspectiva de cambio? Fíjate lo que está hablando Marcelo, y quisiera también preguntar, porque tú tienes, como yo y como todo, familia, amigos, pues gente cercana en Venezuela, ¿no va a cambiar? Y por eso la gran esperanza que están cifrando, posiblemente, a pesar de conocer cuál pudiera ser el futuro de estas elecciones, la gran mayoría de los venezolanos que apuestan unas elecciones, a pesar de las contrariedades, para salir de eso que viven.
Gracias, Alejandro, por la invitación, y un saludo también a Marcelo. Mira, definitivamente yo tengo que ser conteste con lo que dice Marcelo. Yo lo que veo en este momento, y lo sigo reiterando, es que dentro de Venezuela hay una dictadura tan férrea que tiene secuestrados los poderes del Estado, que es muy difícil hacer unas elecciones transparentes, equilibradas, participativas. Y esto lo digo con toda responsabilidad, porque lamentablemente quien cuenta los votos actualmente está sancionado por la Unión Europea y por los Estados Unidos, que es Elvia Amorós. Y quien tuviera que decidir los recursos que se hagan por no estar de acuerdo con las elecciones, el Tribunal Supremo de Justicia, que también está secuestrado por Nicolás Maduro. Lamentablemente, en los regímenes dictatoriales salir con votos democráticos es muy difícil. Esto más bien lo que trae como consecuencia es que se le lave un poco el rostro a esta dictadura y traiga un cáliz democrático para esta dictadura. Sin embargo, en el caso de Venezuela actualmente, debo reconocer que la presión internacional ha sido muy, muy, muy efectiva para que Nicolás Maduro afloje un poco la situación de los candidatos a la presidencial. En el caso de María Corina Machado, no le permitió inscribirse, no permitió inscribir a su suplente, que sería Corina Yoris, pero permitió que se inscribiera este señor, que es Edmundo González Urrutia. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de que se flexibilicen un poco las sanciones que pesan contra Venezuela. De hecho, esta semana ya se ha venido hablando de la flexibilización de las sanciones, del otorgamiento de nuevas licencias a petroleras, producto de un proceso de votación presidencial democrático. Eso no es cierto, y debo decirlo con total claridad, en Venezuela no hay democracia, en Venezuela no va a haber elecciones, en Venezuela lo que va a haber es una ratificación de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Y esto lo digo también con responsabilidad, porque por más que haya presión internacional, hay un factor que es necesario, y es el factor de las Fuerzas Armadas, que sea institucional y le diga a Nicolás Maduro, de acuerdo a los resultados, usted no fue el ganador, usted debe entregar la presidencia a el candidato ganador. ¿Es esto como consecuencia de qué? De que las Fuerzas Armadas no están lamentablemente institucionalizadas, están todas politizadas. Estamos viendo al ministro de la Defensa, que ya tiene 7 años como ministro de la Defensa, que es Vladimir Padrino López, y es el que mantiene a Nicolás Maduro en el poder.
Ahora, fíjate, Marcelo, esto que está describiendo Negar es interesante. Ayer, o en las últimas horas, mejor dicho, Edmundo González, que es el candidato, que reconoce en una entrevista en un medio brasileño que Lula da Silva y Manuel Rosales, que por cierto es de la misma tierra donde tú vienes, fueron los que lo escogieron. Es decir, que ni María Corina ni ningún otro liderazgo, en este caso María Corina, que fue la que el 22 de octubre del año pasado fue elegida por una gran mayoría de venezolanos, los que participaron como la líder. Es decir, Edmundo González, y ya esto lo están replicando en las redes sociales, es el candidato del chavismo, y viendo que la cercanía de lo que es la pieza Manuel Rosales con Maduro y su entorno.
Mira, si es candidato del chavismo, o lo escogió Maduro, o lo Diosdado y tal, hasta allí yo no me atreveré a decir que sí o no. Lo que sí te puedo decir que es el candidato que el chavismo permitió para competir con Nicolás Maduro. Es decir, si la persona que la gente eligió en unas primarias de la oposición fue María Corina, y a María Corina no la dejaron inscribir en este proceso electoral,
Entonces no podemos hablar de que en Venezuela hay elecciones libres. No obstante, con eso, María Corina nombra a su sustituta, que lo puso ella. Dice, bueno, si no, yo no puedo ir, no hay problema. Que vaya la señora Yunis, Corina Yunis, que vaya ella. No, ella tampoco puede ir. Entonces se ratifica que no se pueden hablar de elecciones libres en Venezuela cuando el régimen es el que autoriza quiénes son y quiénes no son las personas que van a un proceso electoral. Entonces no podemos hablar de elecciones. Ahí lo que coincido con Negar, ahí lo que va a haber simplemente es, ya los resultados los tenemos, solamente faltan los votos. Ahí lo que va a haber es un conteo de votos a favor de Nicolás Maduro y una adjudicación de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Entonces, mira, ya nosotros hemos dicho en reiteradas oportunidades que en Venezuela hay una dictadura y que si no pudieron, si no pudimos, como yo lo dije, si no por las buenas ni por las malas van a poder sacarnos a nosotros. Ellos hemos estado ratificando que ellos son unos dictadores, que ellos son unos autoritarios. No obstante eso, acordémonos que en Venezuela, Alejandro, que Venezuela es una narcodictadura y ellos saben que ellos no pueden salir del poder porque van a ir presos. La justicia internacional, los Estados Unidos y otros países los están buscando a todos ellos. Sus cabezas tienen precio. Entonces algo como que ellos tienen secuestrado al país, ¿ok? Tienen secuestrado a los venezolanos. Tienen las armas, están manejando ese secuestro allí. Entonces ellos van a decir, ahora vamos a salir de Venezuela para que nos metan presos a todos nosotros y todo esto vuelva a ser libre y volvamos a una democracia. Eso no existe. O sea, preguntémonos si el Chapo Guzmán hubiese entregado todo su imperio por la buena. Eso no existe. Pablo Escobar, lo mismo. Al Qaeda, la FARC, el ELN, todos estos grupos narcoterroristas que han estado en el mundo se han entregado por medio de la fuerza, por medio de la presión internacional. Y eso es lo que hay que continuar en Venezuela. Lamentablemente tenemos una administración, Alejandro, de los Estados Unidos que ha conllevado es a facilitar a la estadía a Nicolás Maduro, porque le han quitado las sanciones, les han puesto negocios, han vuelto negocios petroleros a Venezuela, le han quitado una serie de cosas, y eso lo que hace es prolongar el sufrimiento de todos los venezolanos. Esperemos que próximas administraciones de los Estados Unidos, y no como Estados Unidos, como un país que marca la pauta, porque lo que diga Estados Unidos, eso repique en el mundo. Y cuando Estados Unidos fija una posición importante con respecto a Venezuela, eso trae consigo consecuencias positivas o negativas. En este caso han sido negativas porque lo que ha permitido es la estadía de más tiempo de Maduro en el poder, con más poder, con aliados internacionales, con dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente lo que tenemos que seguir buscando es una presión internacional porque tenemos que entender que estamos frente de una dictadura, de una narcodictadura, de una narcodictadura que también se metió con el terrorismo y pare de contar. Es decir, por las buenas esto no va a salir. Por mí electoral esto no va a salir. Y mucha gente me llama a mí a veces, Alejandro, de Venezuela, que yo soy un radical, que somos radicales, que no, porque tú no estás aquí luchando. No, precisamente yo luché bastantes años allá y mi cabeza tenía precio para ello. Por eso que estoy aquí en Estados Unidos por medio del asilo. Pero hay que continuar con esa lucha. Me encantaría que el tema este venezolano se solventara con unas elecciones. De verdad que me encantaría, pero eso no es posible. Una Venezuela secuestrada por unos ladrones, por unos tiranos, por unos narcos terroristas que hoy están sentados en Miraflores.
Bueno, y ese es uno de los grandes temas de confrontación, incluso me incluyo en esa lista, porque los venezolanos que están dentro del país lo señalan a uno de no estar haciendo nada, sino de sabotear la posibilidad de que ellos vayan a votar y le den un giro nuevo al país. Mi respuesta, igual que la tuya, es que no hay posibilidad de tener un resultado diferente cuando el control lo sigue teniendo. Esto que tú has descrito como una dictadura, como una narcodictadura y sus asociaciones, incluso con grupos terroristas. Negar, pero veo y estoy notando, porque ya ha habido dos momentos recientes, lo que fue el interinato de Guaidó, que sabemos cómo terminó, muy desacreditado, algunos analistas y expertos dicen que le hizo un gran daño incluso para las ayudas internacionales, que lo que fue un desastre político, cohabitaron con el régimen. Pero a estos venezolanos, nuestra gente, que dicen que tienen esa posibilidad, ¿qué no están viendo de esto que describió Marcelo Monod recientemente?
Mira, definitivamente yo le voy a calificar a este régimen como una cleptocracia, que es un gobierno de malandro. Así está calificado ya científicamente. Definitivamente ¿Qué es lo que no está viendo el venezolano? Bueno, el venezolano no está viendo la situación real porque de alguna u otra forma tiene el entusiasmo de María Corina Machado, que ha aglutinado personas, que está haciendo una campaña electoral, a diferencia de Edmundo González Urrutia, que no ha hecho campaña. La campaña la está llevando adelante María Corina como la candidata de la unidad por haber sido la ganadora en las primarias. Sin embargo, estoy convencido de que el pueblo venezolano tiene las armas de su lado. Estoy convencido que el pueblo venezolano lo único que tiene es el arma del voto, y eso va a traer como consecuencia que después del 28 de julio el pueblo venezolano caiga otra vez en esa depresión, en esa frustración de haber salido a ejercer un derecho democrático contra una dictadura que no la va a entregar, no va a entregar el poder. Esto lamentablemente ha traído como consecuencia que seamos calificados algunos venezolanos como antidemocráticos porque no llamamos al voto, y en este caso me incluyo, te incluyo e incluyo a Marcelo, porque sabemos qué es lo que pasa dentro de Venezuela, y otros que son los venezolanos democráticos que están de acuerdo con el voto. Hace poco, dos periodistas venezolanos hacían un programa en el que hablaban de qué era lo que iba a pasar el 28 de julio, y ambos coincidían en que lo que venía era un proceso de frustración, como lo hemos venido viendo desde hace mucho tiempo. Lo mismo pasó con Juan Guaidó. Juan Guaidó supuestamente iba a ser el que iba a ayudar a sacar al régimen de Venezuela, y Juan Guaidó no ayudó a nada. Juan Guaidó trató de dar un supuesto golpe de Estado con unos movimientos militares que lo que trajo fue como consecuencia que metieran en la cárcel a ciertos militares y que Juan Guaidó saliera de Venezuela y estuviera ahorita en un exilio. Lamentablemente yo no veo un proceso de cambio en Venezuela. Sí veo un entusiasmo, un despertar de esa apatía que había del electorado venezolano. Hay un entusiasmo de salir, hay un entusiasmo de caminar con María Corina, pero ese entusiasmo se va a ver golpeado después del 28 de julio, cuando los resultados sean adversos al clamor popular, que es salir de esta dictadura.
Bueno, y fíjate, Marcelo, estoy conversando con Negar Granado, a quien acaban de escuchar, y también con el ingeniero Marcelo Monod. Marcelo, la Unión Europea retiró temporalmente sanciones contra funcionarios del Consejo Nacional Electoral venezolano para estos comicios, como ellos llaman, inclusivos, ¿no? Lo están haciendo como muestra de parte de lo que serían los acuerdos en Barbados para tener elecciones libres y justas. Ya ustedes han descrito el panorama de su visión de lo que pudiera ser este proceso electoral el 28 de julio. Ahora, Elvis Amoroso, que ya había sido sancionado en 2020 cuando ejercía como Contralor General de la República por la Unión Europea, la medida había sido ratificada en noviembre del 2023. Pues este lunes ha dicho, y esto es porque están vinculados a narcotráfico, vinculados a lavado de dinero, y bueno, son gente que países como Estados Unidos y la Unión Europea no le permiten entrar, sino que se queden aislados en Venezuela. Y esto es prácticamente lo que hicieron con estas sanciones. E igualmente que su dinero que han manejado, que se presupone son robados de los erarios del venezolano, pues no sean utilizados para compra-venta o negocios en ningún país de la Unión. Él dijo ayer, y me llamó la atención, no acepto estas medidas de levantamiento de sanciones de la Unión Europea. Y alguien me dijo, es que ellos lo que están buscando es suspender las elecciones. ¿Tú crees que realmente les convenga suspenderla o al contrario? También escuché a otro analista que decía, la gente está tan convencida de votar que para el mundo esto les lava el rostro viendo que van a votar y el ganador es el chavismo.
El chavismo va a jugar a lo que más le convenga el día a día. Recordemos que el chavismo sobrevive en el día a día, ¿ok? Y ellos ven cuál es el mejor escenario. Es decir, el escenario que ellos tienen hoy, de repente la semana que viene las cosas pudiesen cambiar y ellos lo cambian, ¿ok? Si mañana, por ejemplo, la CPI, la Corte Penal Internacional, determina que y da unos finiquitos de que en Venezuela hay violación de derechos humanos, que hay que poner orden de captura a Nicolás Maduro y tal, entonces ellos se van a reinventar otra cosa que en el momento no le va a convenir a las elecciones, sino que es que decir que en Venezuela hay una persecución de sus líderes políticos. Es decir, ellos van a llevar la situación esta como tal hasta lo que más le convenga. Hasta el momento al chavismo le convienen las elecciones, ¿ok? Ellos tratan de limpiar su imagen, ellos quieren que a través de este proceso electoral y con todos opositores y pseudo-opositores que se están lanzando en Venezuela, creen que se va a vivir una democracia, un proceso electoral, como en el pasado lo vivimos, Nicolás Maduro cree que con eso va a burlar a la comunidad internacional diciendo que aquí no hay dictadura, sino que aquí hay una democracia. Y eso es lo que está planteado hasta el momento. Es por eso que tú tienes tantos candidatos. Tienes a Brito, tienes al Conde del Guácharo. Eso tiene cualquier cantidad de candidatos allí. Mara Corina obviamente no puede ir ni sin sustituta. Entonces le pusieron a otros que ellos permiten a ver qué tal les va. Pero ellos van a ir jugando de a medida que el panorama político a ellos, dentro y fuera de Venezuela, les va cambiando. Si a ellos no les conviene un proceso electoral, créeme que lo van a suspender. Si a ellos les conviene mantener el proceso electoral y decir que en Venezuela hay elecciones, ellos van a continuar con eso. Pero el chavismo se reinventa día a día en cuanto a este tipo de cosas, este tipo de situaciones que se van presentando. Ahorita les conviene, por eso es que ellos van para adelante con su proceso electoral. Y esas sanciones que les colocó la Unión Europea, fíjate que el mismo presidente del CNE, Amoroso, dijo, no, yo rechazo eso, quiero que me pongan sanciones.
Sí.
Entonces es algo, y lo que están haciendo es burlándose de ellos, porque sabe que eso no va a cambiar nada dentro del régimen. Que en la Unión Europea le pongan sanciones a los miembros, a los rectores del CNE, eso no va a cambiar absolutamente nada. Con ese tipo de presión internacional, ellos se ríen y se burlan hasta el punto que digo, oye, póngame las sanciones. O sea, le están diciendo a la gente como que, mira, era con eso no me interesa, lávate eso lo que tú quieras, utiliza eso por lo que tú quieras, límpiate ya tú sabes qué, porque eso a mí no me interesa, no me importa, y yo voy para adelante, mi dictadura va para adelante. Maduro está diciendo que el socialismo continúa, el socialismo se va a poner más radical y más fuerte, y a medida que ellos permanezcan más en el poder, se van atrincherando aún más. Algo que sí he escuchado mucho, pero mucho, Alejandro, te digo que mucho, quizás de 10 personas con las que yo converso que están en Venezuela, mira, 8 o 9 personas, de 8 o 9 personas me dicen, esto está feo. Si aquí Maduro gana en las próximas elecciones, yo me voy. Yo no sé para dónde yo me voy, pero yo me voy porque esto yo no lo aguanto. El dinero no me alcanza. Mi familia me envía dinero y no me alcanza.
Sí.
Puedo conseguir de repente algo de pan, algo de comida, pero es que está todo tan costoso que no me alcanza.
Y la vida ya no es solo comida, le pasa igualito que al ciudadano cubano. No, con que tú te comas una hogaza de pan al día, eso no es. Hay otras necesidades, medicina,
vestido,
zapatos para poder caminar incluso si no tienes carro y no hay gasolina a trabajar.
Exacto, mira, lo respondió en estos días don Omar, el artista este reggaetonero, porque viene Omar Enrique, una ficha del régimen que está llevando conciertos de lujo a Venezuela, que solamente pueden disfrutar
los chavistas.
Esos conciertos, los chavistas.
Mira, Marcelo.
Como ellos están encerrados ahí, no pueden hacer más nada.
Claro, me quedan 30 segundos y se los quiero regalar a Negar Granado, que es más concreto que tú. ¿El chavismo está debilitado, Negar?
No, el chavismo no está debilitado. Y yo voy a complementar lo que dice Marcelo. El chavismo tiene salas situacionales donde va midiendo qué va a pasar. Y de acuerdo a lo que va pasando, va modificando sus situaciones. A diferencia de la oposición, que está enfocada solo en ganar el 28 de julio para cobrar. Y eso lamentablemente no le permite ver otros escenarios de los cuales el chavismo hoy en día sí los está manejando.
Maravilloso análisis de los dos, Marcelo Monot y Negar Granado. Gracias a ustedes por habernos escuchado. Y gracias a mi equipo, a Tony Simons y a Alejandro Zayas Bazán. Yo me despido hasta una próxima oportunidad. Soy Alejandro Marcano Santelli.
Me vuelvan a mirar, deja que mis labios te vuelvan a besar.
Le decían el Flaco de Oro. Ese fue el apodo de Celio González, el gran cantante que marcó época con su estilo de interpretar los boleros.
Deja que la luz retorne a mi alma.
Nació en el pueblo de Camajuaní el 29 de enero de 1924 y falleció un 17 de octubre de 2004 en Ciudad de México. Celio tuvo una época maravillosa en la que fue reconocido por su profesionalismo, tanto así que integró la famosa Sonora Matancera. El programa de la Corte Suprema del Arte lo dio a conocer.
Quémame los ojos si es preciso vida, pero nunca digas que no volverás.
El bolero Quémame los ojos fue su primer gran éxito y luego otros como Total, que le aumentó la fama bien merecida.
Actuó en diversos medios como radio, televisión, teatro y centros nocturnos. Grabó múltiples discos, uno de ellos en homenaje al gran José Antonio Méndez. El Flaco de Oro, Celio González, siempre está presente en la memoria de los cubanos, aquellos amantes de un buen bolero y de una buena voz.